Legados de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías.
Shalom, bienvenidos a Legados de Sefarad. Soy su anfitrión, Fernando Rivas Mejías, y hoy nos sumergiremos en un análisis profundo sobre la identidad en la era de los algoritmos y la memoria recuperada. Nos acompaña el doctor Isaac Nahon Serfati, una voz imprescindible para entender la judeidad contemporánea. Isaac es nacido en Tánger, Marruecos, y residenciado desde pequeño en Venezuela, donde se gradúa como licenciado en comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello, y actualmente es profesor titular en la Universidad de Ottawa, en Canadá. Su labor investigativa es fascinante. Se ha dedicado a estudiar la formación de comunidades imaginadas en la red y la reconstrucción de la identidad de los nuevos sefardíes. Es autor de importantes trabajos, entre ellos su libro Strategy Communication and Informative Transparency Persuasion in Politics, Propaganda and Public Health. Isaac, es un verdadero honor tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Fernando. También un placer estar aquí hoy contigo.
Gracias, Isaac. En tus investigaciones planteas cómo el Internet ha servido de puente para quienes buscan reencontrarse con su pasado. Desde esa perspectiva académica y personal, ¿qué significa para ti el término sefardí digital en este 2026? ¿Es la red hoy esa nueva judería virtual donde preservamos lo que la historia dispersó?
De alguna manera sí, pero ese hecho, digamos, del sefardí digital tiene que ver mucho con la promulgación de las leyes tanto en España como en Portugal para darle la ciudadanía española y portuguesa a quienes podrían probar que tenían un legado sefardí, que eran descendientes de aquellos que en su momento, hace mucho tiempo, fueron expulsados primero de España y después de Portugal. Y ahí, a partir, yo diría, de 2015, que el tema sefardí adquiere una importancia particular en ese espacio, en ese mundo digital, en el mundo de Internet. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza a buscar el término. ¿Qué quiere decir sefardí? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué implicaciones tiene? Y por supuesto, para muchas de esas personas, eso quería decir, ¿qué quiere decir eso con respecto a mis ancestros? Y efectivamente yo hice un estudio para medir cómo la promulgación de esas dos leyes en España y Portugal había generado mucho interés en la búsqueda de los términos asociados con sefardí, sefardita, judío sefardí y otras palabras parecidas. Y mucha gente, efectivamente, buscó información. Y otra cosa que ocurrió interesante fue que, además, la gente no solamente buscó información sobre qué era o quién era un sefardí, sino que también había un interés muy práctico, ¿no? Que era cómo tengo acceso a la ciudadanía española o a la ciudadanía portuguesa por el hecho de tener en mi árbol genealógico ancestros sefardíes. O sea que yo diría que hay dos fenómenos que esas leyes produjeron en el mundo de Internet, en el mundo del ciberespacio. Uno, que hizo que mucha gente que probablemente no tenía conciencia clara de quién era un sefardí, de dónde venían los sefardíes, de por qué todavía hoy en día hablamos de sefardíes, aprendiera, adquiriera conciencia sobre el mundo sefardí, vamos a llamarlo así, o la vertiente judía llamada sefardismo. Y por otro lado, obviamente, había un interés muy práctico, muy concreto, que era, bueno, ¿y cómo eso me puede ayudar para postularme y lograr ya sea la ciudadanía española o portuguesa? Entonces yo diría que sí, que la conjunción entre el hecho de que España por su lado y Portugal aprobaran esas leyes y el hecho que eso se produjera en un mundo donde la gente busca, accede a información a través de Internet, esa, digamos, esa conjunción de fenómenos hizo que los sefardí adquiriera en el Internet y en general en los medios de comunicación, por ejemplo, en España y en otras partes, adquiriera una relevancia especial, ¿no?
¿Y tú qué piensas al respecto? Y te pongo como idea paralela. Cuando hablamos de Ashkenazi, inmediatamente vamos dentro de lo que es la cultura judía Ashkenazi, por encima de todo, aunque pueda ser cultural o científico el personaje, pero inmediatamente viene identidad religiosa. Ahora con el tema sefardí, está pasando algo muy particular. Estamos viendo personas que se conectan con una identidad sefardí sin lugar a dudas, incluso respaldada por documentos, tanto históricos, archivos y certificados por España y Portugal, pero no son religiosos. Se identifican con la cultura, con el pueblo como tal, pero no con la religión. ¿Cuál es tu opinión sobre este fenómeno? Y si conoces, ¿cuál es cómo la comunidad sefardí cultural original que profesa el judaísmo ve este fenómeno de sefardíes digitales?
Bueno, lo primero, voy a empezar por tu mención a los judíos ashkenazíes, porque en mi investigación yo hice también, digamos, quise comprender cómo lo ashkenazí, digamos, todo lo que corresponde a los judíos del este europeo, incluyendo a Rusia, a lo que hoy es Ucrania, Polonia, por supuesto Alemania, que es lo que quiere decir la palabra Ashkenaz en hebreo, se refiere a Alemania, cómo lo Ashkenaz era tratado en Internet comparándolo con los sefardí. Y hay una cosa que descubrí. Los sefardí es en, por sí una categoría. No hace falta para hacer una búsqueda, o lo que yo descubrí para hacer una búsqueda en Google, digamos que tú digas judío sefardí. Lo que la gente buscaba exclusivamente era el término sefardí. Correcto. Esto no ocurre con el caso de los ashkenazí. ¿Por qué? Porque no hay búsqueda independiente del término ashkenazí en Internet. Siempre que se hace una búsqueda con respecto a los judíos ashkenazíes, se ponen los dos términos. Digamos que sefardí es en lo que podríamos llamar la semántica de Google, la búsqueda de Google, es un término que va independiente, que no se tiene que asociar con la palabra judío. Es como si los sefardí llevara implícito la palabra judío. En cambio, no es el caso de Ashkenaz. Nadie habla de un Ashkenaz como si implícitamente se estuviera refiriendo a un judío, sino judío ashkenazí o ashkenazí en español. Y eso ya tiene para mí una cierta connotación en la forma de ver los sefardí. Como te digo, probablemente porque las leyes de Portugal y España establecen esa categoría. Establecen una categoría sin necesariamente poner tanto énfasis en lo judío, pero sí en la filiación ibérica de aquellos judíos que fueron en su momento expulsados de España y expulsados después de Portugal. Quiere decir que hay una categoría que define a esas personas, que los vincula con España y Portugal, y que es exclusivamente sefardí. Primer punto. Lo segundo es que sefardí también va adquiriendo otros sentidos. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo que descubrí en la investigación. Los periódicos en España, cuando se refieren a un partido político que se conoce como Shas en Israel, se refieren a ese partido como el partido sefardí. ¿Y por qué se refieren a ese partido que se llama Shas como partido sefardí? Porque efectivamente el acrónimo que define al partido dice en hebreo Shomrei HaTorah Sefardim. O sea, los, no sé cómo llamarlo, los cuidadores, hombre, a Torah, de la Torah sefardíes. Y claro que es un partido que representa a sefardíes religiosos en Israel, pero la prensa española, cuando se quiere referir a él, lo reduce al partido sefardí. ¿Por qué? Porque, otra vez, la palabra sefardí, en el contexto español y en el contexto de habla hispana en general, primero, tiene implícito los judíos, pero tiene implícito más que los judíos. Tiene implícito esa relación con la península ibérica. Ahora, sabemos muy bien, Fernando, que los sefardí no se limita exclusivamente a los judíos que salieron o que fueron expulsados o que pueden conectarse de alguna forma con la península ibérica, es decir, España y Portugal. Sabemos que los sefardí, la connotación sefardí, muchas veces es aplicada, por ejemplo, a comunidades del Medio Oriente, comunidades judías del Medio Oriente, y comunidades que originalmente no son sefardíes, como por ejemplo los judíos de Irak, ¿verdad? Los judíos de la muy antigua Babilonia de Irak, o sí. judíos, por ejemplo, más vinculados a la cultura árabe por el idioma, pero a quienes también se le llama sefardí. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque es verdad que desde el punto de vista de las tradiciones, de las costumbres, de las escuelas rabínicas, los judíos expulsados de España y también de Portugal, pero básicamente los expulsados de España, marcaron a todas esas comunidades del Oriente, a todos esos judíos que estaban en los países árabes, e incluso marcaron las costumbres de judíos más allá de los países árabes, en Persia, ahora Irán, en países que después fueron parte de la Unión Soviética, como los judíos de Bujaríes, porque las costumbres, los lineamientos religiosos del mundo sefardí, ¿verdad?, también fueron adoptados por esas comunidades. Entonces, podríamos decir una cosa, que los sefardí, en sentido estricto, sí vincula a los judíos con el mundo ibérico y sobre todo con España, porque la vida judía en España, hasta antes de la expulsión, fue muy rica en todos los sentidos. Fue muy rica en lo religioso, en lo cultural, en lo lingüístico, y obviamente de allí salieron luminarias, digamos, de la historia judía, como Maimónides, Rambam, o como Yehuda Leví, o como el propio Rambam, Nachmanides. Entonces, esos personajes, digamos, marcaron a todo el mundo judío, incluyendo al mundo askenazí. Toda esa referencia a España o la península ibérica como un gran centro de producción intelectual, espiritual, etcétera, fue muy importante para todo el mundo judío. Ahora, hoy por hoy, por supuesto que la forma de ver lo sefardí está muy mediatizado, como tú bien lo dijiste, por el mundo de Internet. ¿Por qué? Porque obviamente la información pasa por ahí. La gente busca la información a través de Internet. Y porque además se van generando nuevas formas de ver lo sefardí. Por ejemplo, una cosa que descubrí en mi investigación que llama la atención, porque hubo toda una polémica en España y en Portugal también sobre los falsos sefardíes. ¿Qué quiere decir ser un falso sefardí? Bueno, gente que sin ser realmente originario o descendiente o tener ancestros sefardíes, reclamaron la ciudadanía española o portuguesa pasándose, haciéndose pasar por sefardíes. Entonces surge en el discurso público una nueva categoría.
Hay un célebre caso en Portugal con ese tema de un futbolista que no vamos a desarrollar.
No, exacto, pero ese es el caso probablemente más famoso. Pero ves cómo dentro de esta, digamos, de este interés público por los sefardí, surge esta categoría. O incluso gente que expresa su decepción porque ellos dicen, yo tengo todo como probar, mis abuelos, mis ancestros, yo tengo como probar que soy efectivamente sefardí, pero el gobierno español no me reconoce como tal y se siente decepcionado. Entonces tenemos, por un lado, los supuestos, yo pongo unas comillas, falsos sefardíes, y por otro lado, los otros que aparecen en el discurso, que son los sefardíes defraudados, porque no han sido reconocidos como tal. Entonces, es muy interesante lo que ha pasado entre esta convergencia de las leyes portuguesas, españolas y el mundo de Internet y las necesidades de mucha gente, porque obviamente en un mundo donde hay mucho movimiento de poblaciones, pues hay gente que necesita una otra ciudadanía, que necesita un pasaporte. Y eso también provocó un muchísimo interés por el tema sefardí.
Sí, ciertamente. Isaac, es parte de la dinámica de nuestro programa cuando tenemos un invitado, que el invitado presente algún tema musical que forme parte de su soundtrack de la vida. ¿Algún tema en particular que tú quieras recomendar a los oyentes
para escuchar? Si hay una canción, de la picaresca, que yo creo que es originalmente de la picaresca española, pero que como tantas cosas fue adoptada por los sefardíes en Marruecos, que se llama el paipero, ¿no? Estando el paipero sentadito al sol, mamá. Y esa canción cuenta la historia, porque el paipero originalmente es Fray Pedro, que está allí sentado fuera de una casa y que hay unas señoras que lo miran y que lo invitan a subir. Y bueno, y hay algunas cosas que pasan entre ese paipero y la señora. Entonces, yo me acuerdo mucho de esa canción porque primero a los adultos le encantaba cantarla. Era como una especie de, bueno, vamos aquí a ponerlo, no sé. Y por supuesto a los niños nos parecía muy, muy graciosa cuando los adultos en la familia se ponían a cantar esa canción, ¿no? Así que sí, ese es un recuerdo que tengo y la grabó, por supuesto, Esther Roffé en su hermoso disco sobre canciones sefardíes.
Excelente. Vamos a escuchar a continuación a Esther Roffé, también sefardí de origen marroquino.
Sí.
Que creció en Venezuela y también, si no me equivoco, tiene también la nacionalidad cubana actualmente.
No sé, no te podría decir, pero no lo creo, no veo En el caso de Esther, ella es Esther Rofé casada, ella es soltera, es Esther Rofé Benchimol, su apellido de soltera es Benchimol. No, yo creo que Esther, por supuesto, en Venezuela hizo una carrera musical y por supuesto fue una de las pioneras en grabar los temas sefardíes y por supuesto que su contribución en ese sentido fue muy importante. Yo puedo decir que yo crecí en mi casa escuchando los discos de Esther Roffé.
Si no me equivoco, ella está ahorita en ¿dónde está ella? En Miami, Estados Unidos.
Probablemente,
Es
probablemente, sí.
probable. Sí, bueno. Vamos a escuchar una versión de Esther Roffé del Paipero. Esta grabación pertenece a una presentación en vivo en el Hotel Eurobuilding de Caracas. Así que se las compartimos, Esther Roffé y el Paipero. Retomamos nuestra charla con el doctor Isaac Nahum Serfati. Isaac, como experto en comunicación y observador de la realidad política, no podemos evadir el presente. Este año 2026, bueno, y el anterior también, pero particularmente este, ha sido un año de guerra declarada en el Medio Oriente. Y el alarmante aumento de los ataques antisemitas a partir del pogrom del octubre 7. ¿En qué situación se encuentran los sefardíes, tanto culturales como digitales? ¿Cómo influye esta red digital en nuestra resiliencia y defensa de este concepto cultural ante el entorno hostil? Porque a la hora del enemigo todos están metidos en el saco. El hecho de que yo no sea judío y de repente soy de ascendencia sefardí me hace sentirme también parte de hecho, Si analizamos la forma como Hitler identificaba a un judío, no era porque fuera practicante, sino porque venía de un origen o una ascendencia judía.
Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas positivas del fenómeno, vamos a llamarlo, de los sefardíes en Internet, es que mucha gente que no conocía sobre judaísmo, sobre la historia de los sefardíes, sobre la diáspora, digamos, podríamos decir una diáspora dentro de la diáspora, porque una de las cosas interesantes del fenómeno sefardí, como del fenómeno judío en general, es que sí es verdad, hubo una expulsión de España y Portugal, y esa expulsión hizo que los judíos se fueran a Turquía, se fueran a Italia, se fueran a Marruecos, como mis ancestros, se fueran a Argelia, se fueran a Túnez, se fueran a los países bálticos, perdón, a los países de la antigua Yugoslavia. Y entonces, esa conciencia, digamos, del impacto de los sefardí más allá de la península ibérica, yo creo que permite a la gente entender lo que los sefardíes han contribuido a la cultura de muchos países, incluyendo a nuestro país, a Venezuela, donde también los sefardíes llegaron, donde los sefardíes tuvieron un papel muy importante en la economía, en las finanzas, en la cultura, en la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, primero yo creo que esa es una de las cosas positivas, digamos, de que se haya generado el interés por los sefardí, que la gente haya ido a buscar información, incluso si lo hacía simplemente por razones prácticas, porque la gente aprendió. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como tú lo dices, a partir del 7 de octubre de 2023, estamos viendo una ola de odio antijudío y obviamente eso afecta a los judíos, tanto en Israel como fuera de Israel, pero también de alguna manera afecta a todos aquellos que sienten simpatía o se sienten de alguna manera identificados con el pueblo judío. Porque si bien Internet, en el caso de los sefardíes, fue una fuente tremenda de información y de una ampliación, vamos a llamarlo así, de la conciencia global sobre lo que es un sefardí, lamentablemente el Internet ha sido un vehículo también para difundir odio, para difundir mitos, para difundir teorías de conspiración, para difundir cada vez más, y ahora con la inteligencia artificial, mucho más desinformación, propaganda, es parte de una guerra psicológica. Entonces, yo creo que efectivamente nosotros somos primero, una cosa que hay que decir siempre, una minoría. Somos la minoría de las minorías, porque hay gente que no tiene ni idea de cuántos judíos hay en el mundo. Y probablemente no seamos más de 15 millones de judíos en todo el mundo. La mayoría hoy en día vive en el Estado de Israel. El resto, las comunidades más importantes son las de Estados Unidos, la de Francia todavía, la del Reino Unido, la de Argentina, cosa que hay que notar, porque corresponde a América Latina, pero no somos nada desde el punto de vista demográfico en el mundo. Pero llama la atención lo que hace Israel, llama la atención lo que dicen o hacen los judíos, y entonces ese foco a veces es un poco malsano. Quiere decir, cuando se le pone el foco a este país tan chiquito en el Medio Oriente, o cuando se le pone el foco a esta población tan pequeña, que somos los judíos en el mundo, muchas veces se hace a partir no del auténtico interés por comprender, sino a partir del odio, a partir de la difamación. Y eso sí es un problema. Ahora, yo aspiraría que la gente entienda un poco mejor la historia de los judíos y, por supuesto, la historia de los sefardíes, para salir un poco de esos clichés que hay en el mundo, ¿no? O sea, yo solamente me quiero enfocar en Venezuela. O sea, hay muchas cosas que en Venezuela sucedieron positivas, entre otras cosas, por la contribución de sefardíes. Por la contribución no solamente de sefardíes, de judíos en general. Y eso es muy importante porque esas personas se sintieron muy venezolanas. Si yo pienso, por ejemplo, en la cineasta Margot Benacerraf, si pienso en el escritor Isaac Chocron, si pienso en tantos médicos que contribuyeron al desarrollo de la medicina en Venezuela,
Amador
entonces,
Rayán, por ejemplo.
y en el mundo del espectáculo y la televisión, por supuesto, un personaje tan importante como Amador Bendayán, que daba alegría a la gente, porque eso es lo que hizo toda su vida Amador desde que empezó en la radio y en sus propias películas, en las comedias que hizo y en su sábado sensacional. Lo que hacía era traerle alegría a la gente, un momento de respiro, digamos, dentro a veces, muchas veces, una realidad un poco agobiante. Pues eso es lo que han hecho los sefardíes y los judíos en el mundo. Seguramente también hemos hecho cosas malas, pero yo creo que lo que hay que hacerle entender a la gente que se deja llevar por los estereotipos, por los prejuicios, que tienen que ver un poco más allá de sus propios prejuicios y estereotipos. Y eso yo creo que de alguna forma estas dos leyes, la española y la portuguesa, generaron un interés por los sefardí que yo creo que el balance es positivo. Y ojalá viéramos iniciativas de otro tipo que pudieran contribuir a generar un mejor entendimiento de lo que es ser judío y de lo que es ser sefardí o askenazí.
Maravilloso, Isaac. Gracias. Tus reflexiones nos dejan una hoja de ruta necesaria para estos tiempos de incertidumbre. Y bueno, desde aquí, desde Radio Sefarad, tienes las puertas abiertas para cualquier otro libro, proyecto de investigación, tema en particular. Creo que se quedaron muchísimos temas en el tintero, pero nuestro formato nos obliga a que tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos hoy en Radio Sefarad y por compartir esa mirada tan lúcida que une la academia con el corazón del legado sefardí. Y a nuestros oyentes, gracias por su sintonía. ¿Alguna cosita?
Bueno, solamente lo habíamos conversado antes para cerrar. Bueno, primero te quiero agradecer muchísimo por esta invitación. Fue un placer conversar contigo, Fernando. Y para cerrar, otra canción que escuché mucho, que también, por supuesto, la grabó Esther Roffé y que se conoce como La Niña Cautiva o La Mora Cautiva, que es también un romance, tiene como base un romance español y que es algo que marcó mucho mi infancia. Es una que dice así: una tarde de verano, pasé por la morería, vi de una niña. Bueno, ahora se me olvidó, pero si la consigues por ahí, compártela con los
Excelente,
oyentes.
la vamos a compartir y bueno, y también tienes una voz bien, bien melódica. Felicitaciones,
Bueno,
muchachos.
si viene de ti es un gran cumplido porque tú eres verdaderamente un profesional del canto.
Gracias, Isaac. Y esto ha sido Legados de Sefarad. Hasta nuestro próximo encuentro. Shalom.
No soy moro caballero, que soy cristiana cautiva. Me cautivaron los moros el día de Pascua, Florida. Me cautivaron los moros el día de Pascua, Florida. ¿Tú quieres venir conmigo hacia los montes de oliva? Y mi ropa caballero donde yo la metería. Y mi ropa caballero donde yo la metería. De lino la de Holanda, en mi caballo vendría, y la de más inferior el río abajo echaría, y la de más inferior el río abajo echaría. Mi honra Mora, caballero, donde yo la metería, en la punta de mi espada que en mi corazón vivía, en la punta de mi espada en mi corazón iría.